La Corporación Universitaria Republicana y su Facultad de Contaduría Pública les dan la bienvenida a su programa Contaduría al Día. Para el día de hoy tendremos una charla de actualización sobre el Acuerdo 780 y el Acuerdo 816 de la Secretaría de Hacienda Distrital de Bogotá. Para ello le damos la bienvenida a la doctora Carolina Herrera, decana de la Facultad de Contaduría Pública de la Corporación Universitaria Republicana, quien nos presentará al invitado, por supuesto, de la Secretaría de Hacienda Distrital de Bogotá para el día de hoy. Doctora Carolina, muy buenas tardes. Bienvenida.
Pues para mí un placer volver a estar aquí en la emisora y entrevistando al doctor Mario, quien nos va a acompañar. Él está en la Secretaría de Hacienda. Don Mario Humberto Alvarado Vázquez es contador público de la Universidad Nacional de Colombia, especialista en Derecho Tributario, en Auditoría Externa, en Auditoría Interna, Revisoría Fiscal, en implementación de controles internos, con más de 15 años de experiencia en el proceso de fiscalización y auditoría tributaria. Ha participado como recopilador en la elaboración de cartillas institucionales en la Secretaría de Hacienda de Impuestos Distritales y es conferencista de diferentes temas y sobre todo de tributaria, para empresas, gremios, instituciones, universidades y gremios, con todo lo relacionado en los impuestos. En la actualidad se desempeña como profesional especializado en la Oficina de Educación Tributaria en la Dirección de Impuestos de Bogotá. Doctor Mario, ¿cómo está usted? Bienvenido aquí a la Corporación Universitaria Republicana.
Bueno, muy bien, muy bien. Muy complacido de estar acompañándolos, agradeciéndoles que nuevamente nos hayan tenido en cuenta. Ya casi culminando labores, pero pienso que hemos desarrollado unas buenas actividades con la Republicana. Personalmente y con nuestro equipo nos sentimos realmente muy satisfechos porque hemos contado con el apoyo de ustedes, el acompañamiento en las diferentes actividades que hemos desarrollado. De parte de la Secretaría Distrital de Hacienda, de la Dirección Distrital de Impuestos, y de nuestra Oficina de Educación Tributaria, pues agradecemos nuevamente y esperamos pues que aunque no tengamos mucho tiempo, pero al menos repasemos, actualicémonos un poco en estas últimas normatividades que están vigentes, y sí, van a seguir vigentes por algunos años. Entonces, nada, estamos aquí para satisfacer todas sus inquietudes y demás dudas que tengan en su momento.
Muchísimas gracias, don Mario. Como bien decía don Mario, hoy vamos a hacer como una actualización de los acuerdos 780 y 816. Don Mario, iniciamos con el acuerdo 780, ¿sí? Cuéntanos, don Mario, con qué propósito la Alcaldía Mayor de Bogotá profiere este acuerdo 780 del 2020.
Sí, el acuerdo 780 ya de noviembre 6 de 2020, pues surge como una necesidad realmente ante la crisis económica originada como consecuencia de la emergencia sanitaria y que ha impactado, ha afectado y sigue impactando a la ciudadanía en general, en especial a los contribuyentes. La alcaldía, pues obviamente, en unión con el Consejo Municipal de Bogotá, pues obviamente profirió este acuerdo, que lo que persigue son cuatro capítulos, cuatro temas fundamentales. Uno que va orientado, destinado a conseguir una reactivación económica, sobre todo concentrándonos en dos de los impuestos más importantes, como es el impuesto predial y el impuesto de industria y comercio. También lograr que con beneficios e incentivos el comercio, servicios, industrias que por algún motivo no hayan podido formalizarse ante un registro mercantil, ante un registro tributario nacional. Entonces la alcaldía, pensando precisamente, ahí pasó Memo, ¿no? Pensando precisamente en el apoyo que se requiere, entonces también está lanzando mediante este acuerdo una serie de beneficios muy interesantes, que es muy importante sobre todo que los digiramos, que podamos, como se dice, identificar y conocer de primera mano lo que viene detrás de cada uno de estos articulados. Y obviamente el que esté interesado puede consultar la norma un poquito, no es tan extensa, es un poquito compleja porque es técnica, pero este acuerdo 180 tiene 38 artículos, pero es digerible, es muy familiar. Y de igual manera también el distrito finalmente adopta el régimen simple de tributación, el régimen simple como tal, que venía por estatuto nacional y que estábamos un poquito en mora, pero ya mediante este acuerdo también lo adoptamos, precisamente también para que, como es de una opción voluntaria, pues los que consideren que puede beneficiarles, pues lo adopten también y lo implementen en sus actividades. Y también otra serie de medidas y de cambios procedimentales también que eran como necesarios en su momento, para que también, sobre todo los contribuyentes, puedan hacer uso de ellos y puedan llevarlo a la práctica.
Ok. Bueno, ¿qué medidas específicas de reactivación económica y formalización trae el Acuerdo 780 frente al Impuesto Predial de Bogotá?
Sí, siendo este pues un tributo importantísimo que impacta a varios grupos, no solamente de ciudadanos, sino de contribuyentes, comerciantes, industriales, prestadores de servicios, ciudadanos del común, como cualquiera de nosotros, pues indudablemente que se le dio bastante énfasis a tocar varios temas que llevaran precisamente a darles beneficios e incentivos a los poseedores propietarios de predios dentro del distrito capital. Uno de ellos, por ejemplo, voy a tratar aquí de... Perdóname, doctora Carolina, que la saqué de imagen. Voy a empezar aquí. Entonces, fíjense cómo estas medidas de incentivos para lograr reactivación económica, en principio se tocó los crecimientos de los impuestos prediales que habían venido vigentes con los acuerdos 648 desde el año 2016 y 756 de 2019, la decisión que el Consejo y la Alcaldía toman es que sean limitados, que estén precisamente en espera de que mientras pasa la pandemia, mientras pasa esta crisis, por lo menos los propietarios se sigan beneficiando de ese límite de crecimiento del impuesto predial, que como lo sabemos, pues obviamente está normatizado para que año a año pueda ser incrementado. Entonces, por ejemplo, mire, fíjense cómo en los predios residenciales o no residenciales, excluyendo a los urbanizables no urbanizados, o urbanizados no edificados, perdónenme el tecnicismo, pero tiene que ser así, pero sobre todo para los que tengan unas bases gravables inferiores, iguales o menores a 150 salarios mínimos mensuales legales vigentes, que equivalen a 136 millones de pesos, junto con esos mismos predios, pero que hayan tenido una disminución en su base respecto del año anterior, con esas mismas bases, iguales o inferiores a 136 millones, el crecimiento respecto de 2020 fue de 0%. Y los otros dos grupos de igual, para los mismos predios, algunos no edificados y otros en donde la base se hubiera disminuido respecto al año anterior y que el impuesto ajustado se hubiera incrementado, pero que tuvieran las bases gravables superiores a los 150 salarios, equivalentes a los mismos 136 millones de pesos, ahí el crecimiento se señaló en solo el 1.49, que es el IPC, en ese término de año de noviembre 2019 a noviembre 2020. Entonces, fíjense cómo realmente empezamos a notar aquí unos beneficios, unos incentivos para que el bolsillo de nuestros ciudadanos, de nuestros contribuyentes, empiecen por lo menos a sufrir un poco menos. Esto es solamente por el año 2021, obviamente, y ya a partir del año 2022, pues volveremos a la normatividad que manejaba los límites de crecimiento de, establecidos en esos acuerdos normativos. También fíjense cómo en cuanto a lo que tiene que ver con el propósito de nuestros concejales, de nuestra alcaldía, para obtener reactivación económica, y específicamente en lo relacionado con ese sistema que viene ya de algunos años, el sistema para poder acceder al sistema de pago alternativo por cuotas. Fíjense cómo se dieron algunas modificaciones, porque por lo menos hasta el año anterior venía siendo restringido solamente para personas naturales y exclusivamente propietarios y sobre predios residenciales. Entonces, fíjense cómo a partir de este acuerdo, y también para motivar e incentivar y que tuvieran esos beneficios, para que no solamente los ciudadanos, sino los comerciantes, personas jurídicas, ¿sí?, y que tuvieran predios no residenciales, aquí es donde está la importancia de que entran a ser beneficiados no solamente las personas naturales, sino también las jurídicas, y que tengan predios no residenciales, comerciales y demás, pueden acceder a ese sistema de alternativo de pago por cuotas. Pues ya tenemos dos vencimientos, el próximo lo tenemos el viernes que viene, 29 de octubre, pero indudablemente que ya estas personas naturales y jurídicas se han venido beneficiando al incluir estos incentivos como tal. También tenemos en el tema del impuesto predial, tenemos otra situación que precisamente es evidente, en donde se han venido afectando especialmente aquellos sectores económicos por la misma pandemia, y por eso es que se le ha denominado a este articulado como ese sistema de pago alternativo por cuotas, pero también para aquellos sectores que hayan sido afectados por la pandemia misma. Entonces, a los mismos que están señalados ahí, se les da la oportunidad de que accedan al pago de su impuesto predial del año 2021, pero trasladado en 4 cuotas para el año 2022, empezando en febrero 18 y terminando la última cuota el 26 de agosto de 2022. Fíjense cómo realmente son beneficios, porque esperamos y confiamos que esta pandemia pues vaya disminuyendo al menos, y que los sectores económicos afectados también se puedan ir recuperando. Tenemos también, siguiendo con el impuesto predial, fíjense cómo también se han mantenido unas tarifas que siempre han sido preferenciales, sobre todo para los estratos del 1 al 3, por obvias razones. Las personas que con menos medios económicos y demás, pues también tienen que ser beneficiados con los mismos incentivos. Y es por esto que para los estratos 1 y 2 se mantienen las tarifas preferenciales que se traían por el acuerdo 648, y es así como para los avalúos entre 16 y 107 salarios mínimos mensuales legales vigentes, se mantiene ese 1 por 1000, y para los que superen los 107 salarios hasta 135 también se mantiene la tarifa del 3 por 1000. Y en el estrato 3, el mismo tarifario de 3 por 1000, pues queda para predios que estén entre 0 y 135 salarios mínimos mensuales legales vigentes. Siguen las exenciones también para el impuesto predial, y aquí se tocan también unos sectores también muy afectados, muy impactados, pues todos somos conscientes de lo que han sufrido lo que son las actividades teatrales y de museos, pues obviamente por no poder desarrollar su actividad, y obviamente guardadas algunas características y exigencias y requisitos que por obvias razones tienen que ser señalados, en donde de manera precisamente exclusiva, habitual y continua se realicen y que puedan demostrar que están produciendo espectáculos públicos, y que los productores de estos mismos espectáculos pues tengan la calidad de propietarios, obviamente, que estén registrados ante el Ministerio de Cultura, que no sean considerados bienes de interés cultural, pero fíjense cómo el incentivo es bastante significativo, 100% para los años 2021 y 2022. O sea, prácticamente les estamos quitando ese cargo, ese costo anual, pues obviamente para que lo puedan invertir en su reactivación económica, y del 70% desde el año 2023 hasta el 2030. Aquí creo que ha sido muy generosa la alcaldía para lograr que estas actividades pues puedan iniciar su reactivación, y de igual forma para los museos, también demostrando que sí hayan funcionado de manera exclusiva, habitual y continua para esta actividad, y de igual manera también poder acceder a estos mismos beneficios que estamos aquí señalando.
Okay.
Seguimos, perdóname, seguimos.
Mira, sí.
Se tocaron las actividades en colegios, jardines y unidades que prestan servicios para el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, siendo una excepción exclusivamente para el año 2021, pero siempre y cuando cumplan estos requisitos y condicionamientos. Fíjense cómo el beneficio como tal, una exención para los estratos socioeconómicos donde sean atendidas estas poblaciones en colegios, jardines y unidades, fíjense cómo para esos estratos 1 y 2, un porcentaje del 80%, para el 3, 70%, para el cuarto, 40%, y para el quinto y sexto, 30%. Son realmente significativos y por eso es que debemos tenerlos muy en cuenta. Listo, Carolina. Ahora sí seguimos.
Ok, yo tengo una pregunta de todas las, digamos, las medidas que han tomado. Okay. Todas estas medidas son para, digamos, predios que no estén con deudas anteriores al año del acuerdo.
A ver, miren, las medidas como tal de incentivos de beneficios, si bien es cierto aquí en este acuerdo 780, como se habrán podido dar cuenta, son disminuciones, exenciones, hasta exoneraciones, a veces hasta del 100%, ¿sí? Precisamente para, obviamente, las personas que ya hayan estado en el cumplimiento de sus deberes. Pero también se tienen beneficios, ¿sí? Se tienen alivios para cualquier persona que por X o Y motivo haya entrado en mora o no haya podido declarar. Lo veremos ahorita en el 816, Carolina. ¿Listo?
Ok, perfecto. Don Mario, ¿qué medidas específicas de reactivación económica y formalización trae el acuerdo 780 frente al impuesto de industria y comercio?
Bueno, sí, este es el otro impuesto, pues, dentro del portafolio que manejamos, el más importante realmente que tiene el Distrito Capital, el impuesto de industria, comercio, avisos y tableros, y también, al igual que en el predial, pues se le dio bastante énfasis en muchos temas, precisamente para que los afectados por pandemia, por la crisis económica, pudieran recibir esa mano de la alcaldía y de alguna manera disminuir el impacto económico que han tenido en este casi 2 años que llevamos de pandemia. Fíjense cómo en este primer tema, se les está otorgando un descuento siempre y cuando se demuestre que comparando los años afectados, el 2020, pero frente al 2019, que es en donde precisamente entra el impacto, el año 2020 desde marzo. Fíjense cómo este acuerdo pues señala que aquellos contribuyentes que precisamente hayan tenido una disminución en los ingresos, comparando el año 2019 contra el año 2020, medidos como lo decimos acá, esos ingresos en VTs, para facilidad de los mismos contribuyentes, siempre y cuando se demuestre que tuvieron un porcentaje de disminución. Comparando esos 2 años, arrancamos con un 20%. La disminución se dio, se comparó el ingreso total del año 2019 y se comprueba que en el año 2020 se disminuyó el ingreso un 20% o menos. Aquí ya tienen un descuento sobre el impuesto del 5%. Pero si estuvo entre el 20% y hasta el 40%, un porcentaje de descuento sobre el impuesto del 10%, más del 40% y hasta el 50%, un 15%, y más del 50%, un 25%. Esto aquí, pues obviamente dentro de la misma normatividad, no quedó implícito de que ese descuento aplicara sobre avisos y tableros, simplemente por una formulación normal, se calcula primero el impuesto antes de descuentos, se liquida el 15% de avisos y tableros, y sobre la base como tal del impuesto de ICA, se calculan los porcentajes de descuentos. Como se darán cuenta, pues son también muy atractivos para el mismo efecto de apoyar. También tenemos, en esto hay que entender un poco, sobre todo que si bien es cierto, la alcaldía pues señala, da la mano a los contribuyentes que hayan tenido afectación, disminución de ingresos. Pero como todos somos conscientes, hay sectores, hay actividades que, bueno, con suerte se dieron beneficiados. Y son varias las actividades que se vieron beneficiadas. En este caso, pues también como una forma de compensar el apoyo distrital, también se estableció un incremento tarifario, pero también por único año, por el único año 2021, en donde de igual manera, así como lo veíamos en el caso anterior, si comparados los años 2019 y 2020, se presenta un incremento en esos ingresos, en los ingresos de la actividad económica, entonces se presentará también un incremento en la tarifa del impuesto de industria y comercio. Igual, si ese incremento fue de 20% menos, el incremento sobre esa tarifa de ICA será del 5%, más del 20% y hasta el 40%, del 8%, más del 40% y hasta el 50%, 10%, y más del 50% de incremento, comparando esos dos años, en un 15%. Es una forma, pues de todas formas, de que es una manera de que también estos sectores le den la mano también al Distrito Capital para compensar a los que han tenido afectación y disminución de ingresos. También, fíjense cómo el acuerdo aquí sí sería, el mensaje es que los estudiosos, los inquietos, miren más en detenimiento esta normatividad, porque fíjense que también se tocaron tarifas, ¿sí? Para que a partir del año 2022 sean modificadas. Esto obedece, obviamente, a una serie de estudios, de análisis estadísticos y demás, en donde algunos sectores que venían de pronto un poco rezagados en el aporte tributario, dentro de esos los industriales, productos farmacéuticos, sí entenderán por qué hablamos farmacéuticos, sustancias químicas, medicinales, productos botánicos de uso farmacéutico, fíjense cómo partiendo de la tarifa que se trae vigente hasta este año, del 1104, en ese código de CIU, a partir del año 2022 pasará a un 36 decimal más. Al 2023 subirá al 11.76 y desde el año 2024 y siguientes quedará en el 12.14. Tampoco es que sea tan significativo, pero sí es una manera de que se pongan un poco al día en la aportación tributaria. En servicios, fíjense cómo aquí de una vez se aprovechó para modificar una inequidad, podríamos decirlo así entre comillas, que existía entre estas actividades consultoría profesional, ¿sí? Y también con los profesionales liberales, en donde si se dan cuenta a hoy día, al 2021, la tarifa, siendo estas entidades jurídicas, tenían una tarifa del 6.90 comparado contra un profesional persona natural de 9.66. Cualquiera podría decir, pero ¿por qué? Si una entidad jurídica tiene más herramientas, más dientes para conseguir mejores ingresos frente a un profesional liberal. Aquí ya se hace el ajuste y fíjense cómo la consultoría como tal, jurídica, partiendo de ese 6.90, va a subir al 8.66 y ahí queda pues de 2023 en adelante. En cambio, la de la profesión liberal pues va a ser disminuida hasta quedar en un 7.66 de aquí desde el año 2022 en adelante.
Doctor Mario, entonces hacemos una pequeña pausa y ya volvemos con el tema tan interesante que nos está tratando del acuerdo 780.
Cortica, ¿no? ¿Dos minutos? No, mentiras.
Hacemos una breve pausa institucional y ya continuamos con este programa especial, esta charla de actualización frente al Acuerdo 780 y 816 de la Secretaría de Hacienda Distrital de Bogotá, hablando de todas las excepciones, pues, que la Alcaldía Mayor de Bogotá y su Secretaría de Hacienda tiene para los bogotanos, los capitalinos, con base, por supuesto, en la crisis que han vivido muchos por el tema del COVID-19. Recuerda que si quieres revivir este u otros espacios, lo puedes hacer siguiéndonos a través de las redes sociales. En Facebook y en YouTube nos encuentras como Corporación Universitaria Republicana, en Instagram y en Twitter nos encuentras como @urepublicana, y si quieres revivir el audio de esta conferencia, de esta charla, lo puedes hacer en www.republicanaradio.com, emisora institucional de la Corporación Universitaria Republicana. Invitaciones a esta hora: si quieres estudiar el programa de Contaduría Pública, ya lo puedes hacer con nosotros. Es momento de seguir juntos, es momento de cumplir tus sueños. Visita nuestra página web www.urepublicana.edu.co o comunícate con nosotros a la línea de WhatsApp 321-301-7196. 321-301-7196. Es momento de cumplir tus sueños. Estudia Contaduría Pública, una carrera profesional con 10 semestres de educación. Recuerda que la Corporación Universitaria Republicana es una institución de educación superior sujeta a inspección y vigilancia por el Ministerio de Educación Nacional. Continuamos entonces con la segunda parte de este programa Contaduría al Día, hablando acerca de la actualización, una charla muy interesante frente a la actualización del Acuerdo 780 y 816 por parte de la Secretaría de Hacienda Distrital de Bogotá. Y mientras nuestro invitado especial de la Secretaría de Hacienda, el doctor Mario Alvarado, nuevamente se pone en contacto con nosotros, pues quisiera preguntarle a la doctora Carolina cuál es la importancia de actualizarnos frente a estos temas tan importantes, pues, de estos acuerdos del 780 y el 816 de la Secretaría de Hacienda Distrital de Bogotá. Adelante, doctora Carolina, bienvenida a la segunda parte de este programa.
Gracias, Arley. Pues, digamos que nosotros nos tomamos la molestia en actualizarnos en estos dos acuerdos, primero porque van a estar vigentes mucho tiempo y la gente debe estar enterada de los beneficios que se tienen con respecto a impuestos prediales, que prácticamente los pagos ya fueron hace muy poco. Y pues mucha gente por la pandemia no tuvo la facilidad de pagarlo de acuerdo a como lo veníamos haciendo años atrás. Entonces, estos beneficios nos ayudan a todos en gran parte para solventar nuestra situación económica como tal. Y con respecto a industria y comercio, pues como hubo muchas empresas que cerraron, hubo muchas empresas que entraron en crisis económica, pues también deben de estar enterados de que este acuerdo existe y todavía está vigente para que lo puedan retomar. Por obvias razones, este acuerdo no cubre al 100% de todos los comerciantes, pero sí a gran parte de los que vienen laborando, y sobre todo los sectores económicos más afectados. Sin decir que no todos los sectores se ven afectados, porque sí, pero hubo unos que tuvieron menos posibilidad de abrir que otros. Entonces, este acuerdo permite esta posibilidad de seguir manteniéndonos en el mercado como tal. Entonces, estamos en espera del doctor Mario para ver que nos siga comentando sobre este acuerdo 780 con respecto a los beneficios de predial e industria y comercio. Asimismo, también nos van a hablar del acuerdo 816, que prácticamente este acuerdo nos permite a nosotros manejar también aclaraciones de lo que es industria y comercio para todas las entidades. Este acuerdo salió después, en agosto 25 del 2021, el acuerdo 780 salió en el año 2020, entonces esta es como una reconfirmación de ese acuerdo, y adicionalmente nos habla de cómo van a ser los pagos, que digamos cómo se ha hecho los alivios con respecto a industria y comercio, si pagan el 100%, si no pagan, si van a pagar intereses de mora, y por eso la importancia que Secretaría de Hacienda nos aclare todas estas dudas, ¿no? Parece que el doctor Mario tiene algún inconveniente.
Doctor Mario, está silenciado.
Ya. ¿Sí? ¿Ya me oyen?
Sí, señor.
Ya.
Ay, qué pena, doctora Carolina. No, es que sí perdí el último comentario suyo. Me parece que es importante.
No se preocupe, doctor. Estábamos hablando acerca de los beneficios de industria y comercio. Pues no sé si le quedaba algo pendiente, don Mario, para aclararte este punto que habíamos iniciado.
Sí, miren, sí, lo que habíamos hablado, voy a tratar es de resumir. Escúsenme, ¿hasta qué horas tendríamos tiempo programado? Un poquito como para ajustar aquí.
Hasta las 6. Hasta las 6:10 máximo. Hasta las 6,
¿no? Ok. Entonces, no, si quieren, mire, voy avanzando por lo menos, si este 7:80 es un poco más amplio que el 8:16, pero igual de importante, ¿no? Entonces, si quieren, ¿podemos ya continuar?
Estábamos hablando de los beneficios de industria y comercio. Entonces, pues no sé si de pronto que ya todos se mencionaron, y si fue así, entonces me gustaría saber si hay algunas medidas o procedimientos de acuerdo al impuesto de vehículos en este acuerdo.
Bueno, entonces miren, si quieren déjenme, yo remato aquí con lo que es del ICA. Ya habíamos hablado de estas modificaciones de tarifas, ¿sí? Uh-huh. Aquí tenemos, voy a avanzar un poquito más rápido. Aquí tenemos, por ejemplo, unas nuevas que se crearon precisamente para las actividades estas de plataformas, Rappi, estas relacionadas que estaban un poquito también como en el aire. Aquí en este caso ya se involucran con tarifas a partir del 2022. Esto es solo informativo, ¿sí? Básicamente con algunas excepciones de que no a todos los que utilicen los servicios de domicilio pues les va a afectar, sino solamente a los que utilicen plataformas y red de domiciliarios, ¿listo? Tenemos también otra, esto es muy interesante, fíjense cómo también para el sector de microempresarios, siempre y cuando cumplen estos topes de ingresos y demás en el año, se les van a dar unas tarifas progresivas desde el 2021 hasta el 27, que son bastante interesantes. Aquí podemos ver, fíjense cómo desde el primer año iniciarían con cero, y cada año van solamente tomando, por decir algo, en el 23 un 20% de la tarifa plena que tengan por 6 años. Entonces también es muy interesante, fíjense cómo quedan algunos de estos servicios beneficiados con el año 1 0%, el año 2 0.8%, o sea, son bastante significativas para que los tomen en cuenta quienes estén interesados y vayan haciendo sus ajustes correspondientes. También se están dando beneficios, pues obviamente siendo la motivación de la alcaldía de seguir incentivando la actividad de cicloparqueaderos. Aquí también para las personas que inviertan en el mantenimiento o inversión sobre estas zonas de parqueos, también van a tener unos beneficios bastante importantes. Se van a hacer obviamente unos seguimientos sobre la inversión, y a partir del año en que realicen las inversiones podrán obtener estos descuentos tributarios hasta por 5 años, ¿ok? Fíjense cómo también inclusive en las personas que tengan que hacer trámites, bien sea de registro inicial o de renovación anual en las matrículas mercantiles, también el distrito los va a financiar, les va a ayudar. Por ejemplo, en el primer año con un 30% de todos los costos y gastos que incurrieron, ¿sí? Los cuales serán aplicados como descuento tributario sobre el impuesto de industria y comercio, en el segundo año un 50% y en el tercer año un 75%, ¿listo? También inclusive para personas que a quienes se les demuestre que tuvieron reducción de ingresos, ¿sí? También comparando los años 2019 a 2020, también van a tener esos beneficios con relación a la renovación de las matrículas mercantiles, 30 en el año 1, 50 en el año 2 y 75 en el año 3. Llegamos a lo que comentaba la doctora Carolina, pero es un poco limitado, ¿no? Ahí es un poco limitado porque aquí se concentra el incentivo en los vehículos llamados híbridos o eléctricos. Obviamente siendo la plaza mayor sobre los tipo taxi, aquí precisamente para, para los que sean vehículos nuevos, que se matriculen por primera vez, tendrán un descuento precisamente de un 70% por 5 años a partir del año en que se matriculen. Y los que ya estén matriculados, igual 70% a partir de la vigencia de este acuerdo, que fue el 25 de agosto de este año. Y los eléctricos nuevos tendrán un descuento del 60%, ¿sí?, también por 5 años, a partir de la fecha en que sean matriculados. Aquí también se da una aclaración sobre los híbridos eléctricos que sean nuevos, en donde se les otorgará un 40%, ¿sí?, por los 5 años después, posteriores a la matrícula, y se excluyen obviamente los híbridos con gas por la misma cuestión ambiental. Si quieren, permítanme aquí rápidamente pasemos por también otros procedimientos y otras medidas económicas que pueden beneficiar a algunos que tengan saldos a favor por pagos en exceso. Si estos valores son iguales o menores a 5 millones de pesos o una equivalencia en VT que es de 5,119, entonces básicamente se les hará la devolución automática e inmediata para que precisamente no estén ante una tramitología que no les conviene para nada. También se dieron unas adopciones, aunque ya el Estatuto Nacional traía unos cambios. Todos los que estamos en esta profesión sabemos que se habían hecho cambios en lo que son los plazos de firmeza, de corrección y para requerimientos. Eso ya había sido modificado a 3 años, pero el distrito no lo había adoptado. A partir de este acuerdo, quedamos exactamente con la misma medida del Estatuto Tributario Nacional. O sea, tanto para firmeza, para requerimientos especiales y para correcciones, quedó en 3 años. Entonces es muy importante también que todos los profesionales, docentes, alumnos, tengamos claro que ya quedamos igual al Estatuto Nacional. Y también la adopción que se dio en este Acuerdo 780, pues también lo teníamos ahí un poco en el aire, pero ya a partir de este acuerdo, pues el distrito adopta el régimen simple de tributación, que obviamente ya como lo hemos venido conociendo, es un régimen que siendo voluntario y demás, pero que trae una serie de beneficios, ¿sí?, de simplificación, de tarifas, inclusive que lo importante de aquí es aclarar y tener muy en cuenta que las tarifas son diferentes a las que maneja cada estatuto tributario municipal. Ha habido un poquito de confusión, pero sí es importante que tengamos en cuenta que se debe consultar el Estatuto Nacional en el artículo 908, ¿sí?, para saber exactamente qué tarifa consolidada cuando se encuentra registrado en el régimen simple. Es un modelo de tributación opcional, como lo decíamos, debe cumplir con una declaración anual, pero haciendo pagos bimestrales. Este impuesto, pues, unifica el impuesto de renta y el impuesto de industria y comercio junto con el impuesto nacional al consumo, avisos y tableros y unas tasas bomberiles donde en los municipios que tengan obviamente esta normatividad para apoyar a los recursos municipales. Las tarifas, pues aquí están dadas, también quedaron en 8 o 7 tarifas, pero obviamente diferentes a las que tiene definido nuestro estatuto distrital, y que es importante que las consultemos para saber exactamente sobre qué tarifa tenemos que pagar. Los grupos y las formas para liquidar el impuesto, bastante técnicas, de todas formas, aquí se crearon 4 grupos, desde menores ingresos, microempresarios, medianos y demás, que son los que están señalados acá, pero para cada uno, dependiendo de sus ingresos anuales en VT, pues obviamente se están aplicando las tarifas que están señaladas en esta diapositiva. Y de igual manera, para los anticipos bimestrales, también existen, dependiendo de los grupos, dependiendo de los ingresos bimestrales, pues también sobre esa base tienen que liquidar el anticipo, que será aplicado o descontado con la declaración anual del impuesto. Bueno, ahora sí, doctora, le cedo la palabra a ver si alcanzamos a mirar lo del acuerdo 816.
El acuerdo 816, ok. Bueno, doctor, entonces con respecto al acuerdo 816, cuénteme qué nuevas medidas se hicieron para rescatar la parte social y económica en este acuerdo 816.
Bueno, muy bien. Este acuerdo 816 más reciente, ese fue promulgado ahora el 25 de agosto, el 25 de agosto de 2021, ¿sí? Pero es importante que fue publicado 2 días después, porque si las fechas de los beneficios hay que tener cuidado, ¿sí? Hay que tener cuidado porque están señalados no con la promulgación, sino con la publicación del mismo acuerdo, ¿de acuerdo? Entonces, por favor, tener en mente eso. En principio, pues el acuerdo toca y sigue tocando algunas tarifas que habían quedado un poquito ahí como en el aire, y sí, finalmente se tiene en cuenta la actividad financiera, en donde se establece una tarifa del 14 por mil, precisamente para que sean ajustados todos los que tengan relación con esta actividad y señalándose que a partir del año 2022 empiezan a incrementarse, como lo señalamos aquí, 12, 12, 54, y a partir del 2024 quedan el 13, 1. Yo creo que era muy, muy justo, ¿no? Que la actividad financiera pudiera apoyar un poco más a los recursos del Distrito Capital. Y aquí es donde viene realmente el alivio, el alivio. Pongámosle mucha atención. Primero, en cuanto a lo que son tributos, ¿sí? Tributos distritales exclusivamente. Este acuerdo entonces está señalando que todas las personas contribuyentes, agentes retenedores o deudores solidarios, esto es lo importante, ojo, que hayan entrado en mora desde el 12 de marzo de 2020 hasta el 27 de agosto de 2021. Es lo importante. ¿Por qué? Porque así lo señaló la normatividad. Afectados, impactados por la pandemia, y básicamente fíjense cómo se señala ese 12 de marzo, fatídico, y 25 de agosto, pero publicado el 27. Si cumplen con estos requisitos y si pagan el 100% del capital, llámese el capital al impuesto como tal, de los que están señalados, no tendrán que pagar ni intereses de mora ni sanciones. Esto creo que es absolutamente importante. Yo creo que puede beneficiar a cualquier persona de aquí a diciembre 15, que ya tengan las primas y demás, que aprovechemos este beneficio y podamos hacer uso de él. Aquí pues recalcamos, ¿sí? Pagando el capital 100%, tendremos intereses y sanciones de 0,0%.
Pero ahí, don Mario, sería solamente para, hablamos de impuestos distritales, ¿incluye todos los distritales, o sea, predial, vehículos, industria y comercio, y que esa mora sea solamente a partir de, bueno, de marzo 12? O sea, si tenía hacia atrás, no lo beneficia.
No aplica, sí. Que entren en mora, por eso es importantísimo que tengamos en cuenta, y fíjense cómo de aquí en adelante, pues todo se centró en ese periodo, porque ese fue un poco el espíritu, ¿no? De la alcaldía y del consejo, en donde, pues, recoger el perjuicio que pudieron haber tenido los ciudadanos, los contribuyentes, en ese lapso de tiempo, ¿sí? Entonces es importante tener muy claro esto. Y lo mismo para aquellas obligaciones que se consideran no tributarias, ¿sí? Las tributarias, las anteriores que acabamos de mencionar, pues las que están señaladas en el Estatuto Tributario Distrital, dentro del portafolio de impuestos, pero obviamente hay otras no tributarias que también están cobijadas, pero guardando las mismas características de que hayan entrado en mora, desde el 12 de marzo hasta el 27 de agosto. En este caso se modifica un poco, ¿sí? Porque aquí solamente pagan el 40% hasta el 15 de diciembre y obviamente con cero intereses. Generalmente no tiene sanción, ¿no? Las no tributarias no tienen sanción porque implícitamente son sanciones, que un comparendo. Aquí inclusive más adelante relacionamos las más importantes para que también a veces no estamos muy acostumbrados a saber qué son tributarias o no tributarias. Aquí están relacionadas pues las que se tienen establecidas en la normatividad distrital, ¿sí? Entonces ahí es donde tenemos que mirar, identificar exactamente si nos cobija para hacer los procedimientos con la debida anticipación y antes de que se llegue la fecha de vencimiento del pago que ordena este acuerdo, ¿ok?
Pero entonces también se benefician los contribuyentes, doctores, que tengan esta facilidad de pago vigente.
Perdona, Carolina, que no te capté.
Sí, le decía que sí, también se benefician los contribuyentes deudores que tengan una facilidad de pago vigente.
Buena pregunta, gracias. Las facilidades de pago están contempladas, ¿sí? Están contempladas en tanto en los grupos de obligaciones tributarias como en las no tributarias, ¿sí? Están contempladas básicamente para que una persona, ciudadano contribuyente, que hubiera hecho un acuerdo de facilidad de pago y que también hubiera entrado, ojo, igual, miren, los que tengan facilidades de pago en mora en el mismo tiempo, marzo 12 hasta agosto 27, también obtienen el mismo beneficio. Sí queda claro, ¿no? Es importante.
Ok. Sí.
Pero sobre esto, pues obviamente hay algunas excepciones. Hay algunas excepciones que no, tampoco se puede beneficiar. Por ejemplo, las personas naturales o jurídicas que hayan sido multadas por incumplimiento contractual. Si han sido multadas, pues no tendrían acceso al beneficio. Tampoco en materia, por ejemplo, de comparendos y demás, que hayan sido sancionadas por conducir bajo el influjo de alcohol o bajo los efectos de sustancias psicoactivas, tampoco tendrán derecho. Y también los prestadores de servicios de salud, ojo con esto, y los establecimientos abiertos al público, tienen que hayan tenido medidas sanitarias. Ahí es importante que tengan en cuenta, porque no todos podrían obtener el mismo beneficio que venimos comentando, como por ejemplo que hubieran sido clausurados total o parcialmente, que les hayan suspendido la realización de las actividades, que les hayan decomisado artículos, la congelación o suspensión temporal de la venta, el cierre temporal definitivo. Hay que tener en cuenta algunos requisitos para que realmente se pueda mirar que tienen derecho al beneficio como tal.
Ok. Doctor, ¿este acuerdo trae de pronto algún beneficio para los deudores de obligaciones no tributarias?
Sí, Carolina, las que acabamos de mencionar. ¿Todas las que están acá?
Todas las que están acá.
Perdóname. Como estas presentaciones quedan para ustedes, entonces aquí están relacionadas, de pronto se puede consultar un poquito para mirar más el alcance y a qué se refieren. Hay algunos términos ahí un poco técnicos, pero sí, claro que sí. O sea, el alivio es para tributarios y no tributarios. Y como les decía, pues una de las más típicas son los comparendos, ¿no? Que no los maneja la Dirección de Impuestos, sino las otras secretarías. Entonces, siempre es bueno tener en cuenta toda esa serie de sanciones y demás regímenes sancionatorios que cobijan otras entidades centralizadas y descentralizadas.
Ok, don Mario. Don Mario, muchísimas gracias. Creo que pues se ha hecho un resumen bastante, bastante sustancioso, productivo. Sé que este acuerdo tiene muchísimas cosas más que dar a conocer, pero considero que los temas que hemos tratado hasta el momento han sido como los más pertinentes. Don Mario, no sé si quiera agregar algo acerca de estos dos acuerdos.
Sí, mira, algo importante se me estaba pasando. Nosotros en estos momentos tenemos en curso la famosa Ley 2155, nacional, de reforma. Resulta que esa ley salió con una serie de articulados que inclusive nos pueden llegar a afectar a los entes territoriales, porque son beneficios complementarios adicionales, ¿sí?
Sí.
Por ejemplo, que el plazo para el pago de los capitales y obtener los beneficios que hemos visto de sanciones e intereses se van hasta el 31 de diciembre. Pero resulta que personalmente no sé qué puede estar pasando con la revisión, con la reglamentación, con la aclaración de la misma ley, porque es que quedó ahí un concepto que habla precisamente lo mismo, ¿no? De que por efectos de la pandemia metieron ahí un término que hubiera sido agravado por pandemia. Entonces resulta que está un poco en tela de juicio, no quedó muy claro hasta dónde puede llegar el agravamiento de una pandemia y cómo harían los que se consideren que fueron impactados o agravados con pandemia para poder demostrar y poder acceder a esos beneficios. Pues ya era tiempo porque pues estamos en octubre, pero estamos un poquito a la espera, porque sí nos podría llevar a modificar algunos articulados de los que vimos hoy, y pues bienvenido sea, ¿no?
Bienvenido okay. sea. Esta ley que dice la 2155, como usted dice, afectaría el acuerdo 780 y el 816.
Sí, sobre todo, okay. sí, claro que nos afectaría pues, para bien, ¿no? Entonces, sí. estar muy pendientes, nosotros hemos estado ya casi que esperábamos de que hoy pudiéramos traer ya alguna actualización, pero desafortunadamente, por lo menos, hasta hoy que estuve consultando, no
me pero eso implica que lo vamos a tener nuevamente, don Mario, ya cuando tengamos...
Por favor, y yo feliz de estar con...
Claro que sí, porque ya cuando tengamos ya decretos reglamentarios de esta ley, entonces ya, ahí sí, como dice, lo volvemos a invitar para que nos saque de las diferentes dudas y nos dé a conocer todos los cambios pertinentes.
Y somos los primeros obligados a estar con ustedes, porque obviamente es importantísimo, ¿no? Que terminemos actualizados, por lo menos antes de que se venzan esos términos, que ya están muy cercanos.
Sí, señores, así es muy cierto. Don Mario, pues muchísimas gracias de parte de la Corporación Universitaria Republicana y de la Facultad de Contaduría Pública en... pues acompañarnos y darnos a conocer todos estos temas que nos atañen muchísimo a tanto a estudiantes egresados y a la comunidad en general. Don Mario, infinitas gracias, lo volveremos a ver aquí con las aclaraciones de la ley 2155 y los decretos reglamentarios que nos van a afectar a todos, ¿cierto?
Muchísimas gracias, doctora Carolina, a todos los asistentes y demás, un saludo muy cordial, gracias por su participación, por su asistencia, y nada, cuenten con la Secretaría Distrital, con la Dirección Distrital de Impuestos, con la Oficina de Educación, que siempre estamos listos y complacidos realmente de poder compartir con ustedes. Muchas gracias.
Feliz Muchas tarde. Gracias a usted. Bueno, entonces, gracias, yo también igual me despido. Ya terminamos nuestro programa, nos veremos en otra próxima ocasión. Y Arley, gracias por el espacio que nos pudiste brindar. Pues me despido de ustedes.
A ustedes gracias por acompañarnos en esta charla de actualización del Acuerdo 780 y 816 de la Secretaría de Hacienda Distrital de Bogotá. Por supuesto, le agradecemos a nuestro invitado, el doctor Mario Alvarado, quien hace parte de la Secretaría de Hacienda Distrital de Bogotá, y por supuesto a la doctora Carolina, decana de la Facultad de Contaduría Pública de la Corporación Universitaria Republicana. Recuerda que si quieres revivir este espacio lo puedes hacer siguiéndonos en redes sociales, en Facebook y en YouTube nos encuentras como Corporación Universitaria Republicana y en Instagram y Twitter como @URepublicana. Si quieres revivir este espacio en video, pues lo encuentras este y otros, todo lo que hace la Corporación Universitaria Republicana, foros, eventos, seminarios, programas y demás, en nuestro Facebook y en nuestro YouTube. Si quieres revivir el audio de esta conferencia, lo puedes hacer en www.republicanaradio.com, emisora institucional de la Corporación Universitaria Republicana. Y finalmente, si quieres estudiar el programa de contaduría pública para que estés actualizado y puedas ayudar a los demás en sus temas contables, pues te invitamos a hacerlo con nosotros. Visita nuestra página web www.urepublicana.edu.co o comunícate vía WhatsApp al 321-301-7196, 321-301-7196. Es momento de cumplir tus sueños. Contaduría Pública, un programa profesional con 10 semestres presenciales en la Corporación Universitaria Republicana. Recuerdas que somos una institución de educación superior, sujeta a inspección y vigilancia por el Ministerio de Educación Nacional. Nos encontramos en una próxima oportunidad en este programa llamado Contaduría al Día.